Son las 11:30 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, saludos. Vuelve El Enfoque después de la jornada de Segunda División y también de Euroliga que les acaban de contar los compañeros del partido de la Onda con José Vicente Delfa al frente. Hasta las 12 vamos a analizar todo lo que ha dado de sí este día, este jueves, al que le quedan 29 minutos para terminar, los mismos minutos que le quedan a la Comunidad de Madrid para cerrar. Porque Madrid cierra y cierra desde las 12 de esta noche, desde las 0 horas del viernes hasta la misma hora del martes. 4 días de clausura y otros 4 para el fin de semana que viene, para el puente que viene, el de la Almudena.
Algún margen, desde luego, de influir hay. Pero, dicho eso, lo cierto es que aunque no vaya a tener todo el impacto que nos gustaría, un confinamiento de pocos días también tiene algún efecto. No el que querríamos, pero tiene alguno.
No es el efecto que querrían, según el doctor Simón, en el gobierno, pero algún efecto tendrá, segura. Sí que es lo que quería Isabel Díaz Ayuso, que ayer lo anunciaba tras la cumbre a tres en Ávila con los presidentes de las dos Castillas, a los que, por cierto, pilló por sorpresa este anuncio de la presidenta regional. El caso es que se cumple lo pedido, el gobierno central accede, Ayuso lo celebra y desde Moncloa, pese a que ceden, no esconden ni su opinión ni su malestar. Y para muestra, estas palabras de Carmen Calvo.
Ya hay poca duda de que la única línea que tiene es hacer lo contrario de lo que hacen otros, de lo que dice el gobierno de España, de lo que se está haciendo en otras grandes capitales europeas. Y es muy lamentable.
Lamentable, dice la vicepresidenta del gobierno sobre la actitud de Isabel Díaz Ayuso. Un Ayuso que, además de lo que ha solicitado, el cierre a la carta, ha pedido también diálogo a Moncloa para que esa sea la senda de aquí a próximos cierres.
Y lo que también voy a pedir es un nuevo diálogo para que en estas órdenes podamos flexibilizar estas aperturas o cierres de las comunidades autónomas, porque la pandemia va a estar un tiempo entre nosotros y en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar a tres o no hacerlo.
Flexibilizar los cierres. Lo cierto es que es la única presidenta de comunidad que ha pedido modificar el decreto. De las que han cerrado, que son todas las autonomías, salvo las islas Galicia y Extremadura, la de Madrid es la única a la que no le parece bien el periodo que estipula el Real Decreto de 7 días. Madrid cierra este puente, quiere cerrar 4 días este puente, abrir 3 y volver a cerrar otros 4 el que viene. La diferencia entre eso y lo que van a hacer el resto, pues la verdad es que parece poca. Parece bastante poca, pero el caso es que desde ayer a las 8 de la tarde y durante 24 horas nos hemos entretenido contando lo que quieren unos, lo que no quieren otros y lo que finalmente se va a hacer. Un embrollo, otro más, otra vez en Madrid, que seguramente nos podíamos haber ahorrado de nuevo.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad.
No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Veintitrés minutos para que se cierre la Comunidad de Madrid. Victoria Lafora, ¿qué tal? Buenas noches, Victoria.
Muy buenas noches, Javier.
¿Tenías planes para el puente?
No. Esto ya se veía venir de hace unos días.
Sí.
Estaba clarísimo.
Bueno, pero de todas formas, yo lo decía al inicio, estas 24 horas de quiero cerrar, pero quiero cerrar a mi manera, no quiero que cierres a tu manera, hay que modificar esto, lo otro, esto no nos lo podíamos haber ahorrado.
Sobre todo yo creo que los madrileños no nos merecemos, de verdad, esta incertidumbre. Y luego no se podrán quejar de que, bueno, pues tienen intentos de escapar, que va a haber mucha gente que mañana va a intentar coger el coche y se va a intentar marchar. Porque, claro, con este desconcierto uno siempre podrá alegar, mire, es que yo ya no me aclaraba si me podía ir hasta Brunete o podía llegar hasta Aranjuez y luego por el caminito pasar a Toledo. Porque claro, es que esto es, y sobre todo, ¿cómo se va a hacer un confinamiento un día sí y otro no? ¿Cómo los madrileños van a saber que al día siguiente a tal hora se va a confinar? Y si no lo saben, ¿qué? Claro. Es decir, una multa puesta en estas circunstancias yo creo que es perfectamente recurrible. Oiga, mire usted, yo nadaba en el desconcierto.
Claro, habrá mucha gente a la que se pueda multar, o incluso gente que ya se haya multado durante estos últimos meses. Bueno, no hay más que hablar con algunos juristas y muchos dicen, estas multas, pues oye, se propone para sanción, que luego se sancione o no se sancione, ya es otra historia.
Claro.
Ya es otra historia. Enseguida se conecta Juan Fernández Miranda, pero bueno, Victoria, te quería preguntar, vamos, tú crees, porque es la idea que está sobrevolando en el ambiente, dentro de 15 días o dentro de 20 días, ¿cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar en nuestra casa todos?
A ver, si resulta que estos confinamientos, que es evidente que hay comunidades autónomas que se lo han tomado más en serio, Cataluña, por ejemplo, ha sido muy radical en las medidas que ha tomado. Bien, es verdad que en estos momentos tiene una de las tasas de contagio más altas, pero si estas medidas no son eficaces, estamos llegando a un nivel de saturación de UCIs. O sea, el Clínic de Cataluña está prácticamente al límite de su capacidad en las UCIs. Esto quiere decir que si no se toman medidas de mandarnos a todos a casa, volveremos al mayor drama que se ha vivido en esta pandemia, que es la obligación de hacer triajes. y elegir quién muere y quién vive. Quién tiene, bueno, por expectativa de vida, la posibilidad de ir a una UCI y quién se queda en la habitación cogido de la mano de una enfermera esperando a morir. Y yo creo que eso no nos lo podemos permitir.
No, eso no nos lo podemos permitir. Yo,
es que por lo tanto, es durísimo, yo sí creo...
Es real, lo que estás diciendo, pero claro.
Hombre.
Es que puede llegar a ser una realidad.
Pero es que ya lo ha sido.
Bueno, ya lo ha sido, de hecho.
Ya lo ha sido. Ya lo ha sido. Y bueno, pues cuánta gente ha muerto en las residencias sin ser trasladado a los hospitales porque no había capacidad ni camas de UCI para atenderles.
Y en casa.
Entonces,
y en su casa,
yo creo que claro. en aquel entonces todavía podíamos tener la excusa de que, bueno, grave responsabilidad por parte de la clase política, pero les pilló desprevenidos. Pero ahora...
No, ahora no hay excusa.
Y luego, fíjate, Javier, otra cosa antes de que llegue Juan, que a mí me llama mucho la atención. Es como si los ciudadanos fuéramos menores de edad y hubiera que estarnos poniendo metas y como juegos de trampas para que aguantemos. Entonces, ahora la frase mágica es hay que salvar la Navidad. Claro. Pero si no la pueden ustedes garantizar. Claro. Si nadie sabe qué va a pasar de aquí a Navidad. Quisimos salvar el verano y mira cómo estamos ahora. Y ahora se nos vende la historia de que hay que salvar la Navidad cuando ni siquiera sabemos si vamos a poder llegar. Claro.
Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Mar Domingo y Victoria?
Hablaba con Victoria las últimas 24 horas desde que ayer salió a eso de las 8 de la tarde Isabel Díaz Ayuso a proponer ese cierre a la carta para Madrid, ¿no? Hasta hoy que se ha decidido. Esas últimas 24 horas no nos las podíamos haber ahorrado.
Sí, absolutamente. La verdad es que esto es como poner el tiempo de juego, el carrusel deportivo, los programas de Onda Madrid de deportes. Esto es cada uno con su afición. Es como un partido de tenis. Esto es como ir a Roland Garros, ¿no? Un permanente debate de la clase política en el que uno se encuentra aplastado por dos apisonadoras que van frontales y al final yo, por seguir con el hilo de lo que estaba diciendo Victoria, que está poniendo el foco en los ciudadanos, ¿no? Me preocupa la enorme inseguridad jurídica del ciudadano, el ciudadano medio, el ciudadano normal, el ciudadano que veíamos ayer en Telemadrid, ese pequeño empresario de una flota de autobuses desesperado porque iba a tener que cerrar el negocio, ¿no? Iba a tener que cerrar un negocio familiar de toda la vida, de varios hermanos, porque no encontraba ningún tipo de agarradera, porque las administraciones públicas están en un debate permanente, en una tensión permanente, que lo que hace no es resolver los problemas de la gente. Y yo, Victoria, fíjate lo que me estoy empezando a preguntar en estos momentos. Algo de lo que hemos discutido en esta tertulia hace meses, y es... ¿Y cómo está el tema de los respiradores y las mascarillas y todos los elementos que nos han hecho estar agobiados en marzo, abril, mayo? ¿Ahora está todo preparado si la cosa se pusiera verdaderamente fea? Porque a mí me da la impresión que no.
Pero te diría más, el nuevo hospital que se va a inaugurar no hay médicos. No hay médicos ni hay enfermeras. Luego, puede ser una obra muy loable, pero si no tiene personal para atenderlo... Claro. A ver, el problema de por qué no se amplían más la capacidad de las UCIs es efectivamente porque para montar una UCI puedes montarla en una capilla de un hospital, en un gimnasio, pero la dotación que necesita de marcadores de los biorritmos, marcadores del corazón, de la respiración, de las pulsaciones, saturímetros de oxígeno, incluso los propios respiradores, es un material que no se improvisa de la noche a la mañana.
Claro, a eso me refiero, a eso me refiero.
Claro.
A eso me refiero, porque en aquel momento, pues fíjate que fue bastante desastrosa la gestión y cuando hablábamos de que cuando reclamábamos desde la opinión pública que hubiese un mando único para simplificar las operaciones en el mercado persa, chino, aquella, acordaros de esos meses terribles
de
marzo, abril y mayo, cada uno en su casa tratando de informar, pero en una situación compleja. ¿Y ahora? ¿Se ha preparado todo? ¿Estamos realmente preparados? Es que yo tengo la impresión, basada en bastante información, de que no estamos preparados y si la cosa se pone verdaderamente fea, que yo creo que por la evolución propia de los acontecimientos no está en eso, pero en cualquier momento se puede disparar. ¿Están las administraciones trabajando coordinadas en la resolución de los problemas que puedan venir?
No
quiero ser dramático, creo que ahí es donde habría que poner el foco hoy.
No, y evidentemente.
Ayer, y mira, ayer o antes de ayer comentábamos aquí en la tertulia del Enfoque que, claro, nosotros en marzo, abril, mayo nos mirábamos en el espejo de Italia. Nosotros íbamos 15 días por detrás de lo que sucedía en Italia en cuanto a cifras de contagios, en cuanto a cifras de fallecidos, en cuanto al cierre de bares, de restaurantes, al confinamiento. Íbamos por detrás. Y de repente ahora vemos que Italia tiene unos datos que nada tienen que ver con los de España. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa en España? ¿Por qué a España nos vuelve a golpear de esta manera esta pandemia? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Están fallando las administraciones, los ciudadanos? ¿Estamos fallando todos? ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa? Claro, la gente se hace preguntas y el problema es que no hay respuestas. Entonces, yo creo que mucha gente igual está pensando, oye, a ver si la culpa va a ser nuestra. Va a ser de los ciudadanos. Bueno, pero claro,
bueno,
es que no tenemos respuesta para eso. Pero claro, vamos a lo que tú dices, Juan. ¿Estamos preparados para volver a tener 700 muertos al día, para volver a tener 800 muertos al día?
No. Yo creo que no estamos en absoluto, o sea, psicológicamente, yo creo que no estamos preparados. Ya también hemos comentado en alguna ocasión lo importante que es enseñar la realidad a los ciudadanos para afrontarla como viene y asimilarla, ¿no? Y eso no pasó en la primera ola y ahora yo creo que sí que estamos empezando a ver más la realidad, los dramas, algunas imágenes en hospitales, reportajes, el dolor al fin y al cabo, ¿no? Sí. En sus distintas manifestaciones, ya sea por dramas humanos, por dramas económicos, por lo que sea. En fin, cada uno tiene su situación, cada uno tiene su problema. Pero lo cierto es que yo tengo la impresión de que no estamos del todo preparados. Es como si no quisiéramos afrontar que lo que viene, en lo que estamos entrando ya, y no solo en España, sino en toda Europa, ojo, porque lo que está haciendo Merkel y lo que está haciendo Macron es coger el toro por los cuernos y tomar decisiones dramáticas, dramáticas, y que aquí yo creo que no nos podemos permitir por un sencillo motivo que es terrible. Y es que yo creo que nuestro músculo económico no llega al nivel de esos países que sí se pueden permitir porque tienen mayores ayudas y porque están dando mayores ayudas a los empresarios y a los trabajadores esos cierres más drásticos, ¿no? Aquí es verdad que las administraciones yo creo que están atemorizadas ante las consecuencias de un nuevo parón.
Ya no.
De todas maneras, Javier, tú te hacías una pregunta para la que decías que no había respuesta sobre la responsabilidad de los malísimos datos, ya no digo de contagios, sino una cosa a mi juicio mucho más grave, es que doblamos el número de muertos por COVID que tiene Alemania,
claro,
proporcionalmente a la población de uno y otro país, casi tenemos un tercio más que Francia, y casi duplicamos al Reino Unido. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo una sanidad de la que alardeábamos como una de las mejores del mundo resulta que no es capaz de sacar adelante a enfermos como lo están haciendo en otros países? Y la respuesta es, ¿son responsables las autoridades? Sí. ¿Es responsable la ciudadanía? También. Pero ¿por qué se ha dado esta conjunción? Se ha dado esta conjunción porque si la clase política, el gobierno, los gobiernos, comunidades autónomas, los alcaldes, es decir, todo aquel que tiene una responsabilidad, actúa de una forma irresponsable, la ciudadanía no se siente concernida por las disposiciones que se toman e intenta saltárselo a la torera. Cuando la clase política se convierte en uno de los principales problemas de este país, como refleja la encuesta del CIS, los ciudadanos le pierden el respeto y al perderle el respeto ya no se creen nada de lo que dicen y por tanto actúan a su libre albedrío. Y el confinamiento anterior fue muy duro, quizá fue de los más duros de la Unión Europea. La gente salió con unas ganas explosivas de volver a ver a sus familias, de volver al pueblo, de encontrarse con los amigos. Y claro, cuando nos advertían y los veías luego pelearse de esta forma absolutamente pueril y grotesca con la que se discute en el Congreso de los Diputados, La gente ha decidido hacer de su capa un sayo. Por lo tanto, ¿hay responsables? Sí. Los cargos políticos y la ciudadanía. Claro. Los dos.
Efectivamente. Gloria Risco, ¿qué tal, Gloria? Buenas noches.
Buenas noches,
vamos a
Javi.
Echar un ojo a las portadas de mañana, que ya están encima de la mesa.
Sí, eso es. Vamos a empezar, si te parece, por El Mundo, porque su portada es bastante impactante. Baja su cabecera a la mitad de la página, por cierto, y encima titula «Los 55 muertos de la primera ola que nadie reclamó». La foto es para esas 55 fallecidos y sus 55 lápidas. Murieron en el pico de la pandemia, nadie solicitó los cadáveres y la Comunidad de Madrid les organizó un entierro benéfico. Noticia en portada de todas las cabeceras principales.
Esa es, perdona, Gloria, esa es, por ejemplo, Juan, la dureza a la que te referías, ¿no?
Uh-huh. Claro. Claro, claro, exactamente, el dato de las por personas ejemplo. A las que nadie reclamó, que eso es terrible, es la muerte en soledad, el mayor drama al que nos podemos enfrentar,
sí,
y que nadie reclame tu cadáver, ¿no? Porque bueno, yo creo que eso es lo más duro a lo que se puede enfrentar un ser humano. Y eso es lo que yo creo que hay que enseñar. Si
hay que mostrar,
si ha sido
sí,
así,
sí.
Contárselo.
Gloria.
Sí, otro que baja su cabecera es precisamente ABC. Lo hace con una foto del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su soledad en la tribuna en el Congreso. Titula ABC, 6 meses de alarma y un gobierno ausente. Sánchez y los ministros dejan solo a Illa durante la aprobación del decreto en el Congreso. Y encima de la cabecera de ABC leemos historia de una fotografía. La pandilla de Pedro Sánchez progresa en la administración. Enchufó a su hermano David, ascendió a su amigo Andrés Arranz a presidente de una empresa pública y creó un cargo de director general para Iñaki Carnicero, con foto de los cuatro. Javi.
Esa es la cuadrilla de Sánchez que fue que invitó a Doñana, Juan, que sacabais la información el otro día.
Eso es una buena pregunta. No lo sé con certeza.
¿No?
Lo que sí sé es que la foto que podéis ver en la portada de ABC, que mañana podrán ver los oyentes, es una foto del año 92, de la Nochevieja del año 92. Y los amigos de Sánchez, aquellos amigos, aquella pandilla, aquella cuadrilla, como tú has dicho,
sí.
Javi, hoy están siendo colocados por el presidente del gobierno sin ningún tipo de pudor en puestos incluso de nueva creación, en presidencias de empresas. Y bueno, la historia que yo recomiendo que se lea con detalle, que firma Javier Chicote, revela que hay un amiguismo en la forma de actuar del presidente del gobierno, que a mí me parece muy poco, que se compadece muy poco con la ejemplaridad que debemos exigir a los gobernantes. Bueno, muy poco o nada.
Más cosas, Gloria.
Leemos en La Razón. Alerta en la Unión Europea. España está sumida en el caos político. En Bruselas observan con preocupación la gestión de Sánchez de la pandemia. Moncloa se expone a otro toque de atención por burlar el control del Congreso y en 6 meses de estado de alarma solo dará 3 días explicaciones. Se refiere a Pedro Sánchez.
Bueno, eso es lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, que yo creo que cada vez hay menos gente que preste atención al Congreso de los Diputados. Yo creo que hay gente,
sí,
porque yo hablo con compañeros periodistas y vosotros también, y siempre hay gente que le presta atención, pero claro, me gustaría por un momento salir de... O sea, quiero decir, no ser periodista y no tener contacto con el periodismo para saber de verdad cuánta gente hace caso a lo que pasa en el Congreso de los Diputados, porque creo que es muy poca.
Javi, la gente tiene su vida, ¿no?
Claro.
La gente también tiene su vida y no puedes seguir los debates parlamentarios, que son largos y prolijos, y para eso estamos también los medios. Oye, y el que sea muy, muy aficionado, que ponga el canal parlamentario y lo vea, ¿no? Pero al final, lo verdaderamente relevante del debate parlamentario es que se produzca y es que haya un control a la gestión del gobierno. Y a mí, que no quiero entrar a discutir si es necesario o no el estado de alarma, si es bueno o malo. No, el hecho en sí de que el presidente solo piense en pedir un estado de alarma de 8 meses, que al final han sido 6, y no comparecer cada 15 días para explicar cómo van las cosas y para readaptar las distintas medidas, me parece que es un escándalo y que es una falta de respeto enorme al Parlamento y, por extensión, al sistema y a la democracia.
Y a la ciudadanía. Victoria.
Así se lo han hecho ver todos los diputados de la oposición.
Me parece una falta de respeto a la democracia y me ha parecido infumable que hoy, en el momento que ha acabado la exposición de ella, se levantara y se marchara.
Eso está muy
no escuchando a ni uno solo de los portavoces de la oposición.
Precisamente, Victoria, perdona que te corte, lo destaca La Razón en la portada con una foto de Pedro Sánchez, presidente a la fuga. Sánchez abandonó ayer en el Congreso sin defender el estado de alarma y cuando Casado tomaba la palabra.
Decías, Victoria.
No, no, que me parece, o sea, me parece una falta de respeto y una especie de desprecio a la Cámara por excelencia que representa la democracia del voto de todos los españoles. No se puede ausentar en una medida como esta, que es una medida excepcional.
Claro.
No es un proyecto de ley, es una medida excepcional. Y si no la quiere defender, que ya es discutible, por lo menos tiene que estar sentado escuchando qué es lo que dice la oposición.
Sí, efectivamente. Creo que yo le doy ahí la razón a Inés Arrimadas. Lo ha comparado a Arrimadas con el famoso bolso de Soraya Sáez de Santa María.
Sí.
Que también, claro, son momentos trascendentales que tienen lugar en el Congreso de los Diputados y que el principal protagonista pues está ausente. Pero bueno, mientras no sea obligatoria su presencia. Sobre todo porque la excusa que ha puesto Juan, corrígeme si me equivoco, era que tenía que preparar la cumbre telemática con los líderes europeos, ¿no?
Sí, eso Juan, es lo que ha dicho.
Juan se ha ido.
Pero tantas horas de preparación.
Claro, eso es lo que yo me pregunto. Eso es como el mal estudiante que tiene que dormir, o sea, quedarse sin dormir toda la noche porque tiene un examen al día siguiente, ¿sabes? O sea, no sí, hay. Es un poco. Victoria, Gloria, más asuntos. De la
bueno,
prensa.
Pues la trama Kitchen.
Hombre.
Venga, vamos con ello. Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, ha declarado ante el juez que el exministro del Interior, Fernández Díaz, conocía la trama Kitchen. Es noticia de portada en El País también.
La Kitchen, Victoria, esto va para largo, ¿eh?
Sí, va para largo, pero yo creo que hoy Martínez le ha tendido un capote a su exministro, en fin, diciéndole que conocía la trama. Acuérdate que amenazó con que iba a soltar ante el juez todo lo que sabía y que, bueno, sí, que él no iba a ser el chivo expiatorio cuando que todos estaban metidos en semejante ajo. Aquello resultó muy preocupante. Yo creo que había muchos nervios con su comparecencia de hoy, pero... Claro, ha venido a decir que el ministro conocía todo de la trama Kitchen, que incluso le había hablado de ella, pero que el motivo y la razón era para ver dónde había sacado Bárcenas los fondos, en qué paraísos fiscales. O sea, ¡bza! Cambio de...
Oye,
cambio,
por cierto,
de cometido.
Hablando de nerviosismo, que dices que había nervios por la comparecencia de hoy, ¿hay nervios en el PP? Porque vaya a tener que entrar en prisión de aquí a 10 días la mujer de Bárcenas. ¿Tú crees que habrá nervios?
Yo no sé lo que opinará Juan. Yo creo que hay muchos nervios. Pero muchos nervios porque Bárcenas ya advirtió que por él pasaban, pero que por su mujer no.
Decía, te lanzaba esa pregunta, Victoria. Juan, ¿hay nervios en el Partido Popular por la inminente entrada en prisión de la esposa de Luis Bárcenas?
Bueno, yo creo que menos de los que hubo en su momento, porque el personaje de Bárcenas está bastante amortizado y yo no sé hasta qué punto tiene capacidad en este momento de coaccionar al Partido Popular. Es verdad que todavía quedan muchos juicios de Gürtel y quedan los papeles de Bárcenas, que es probablemente el que el otro día un juez me decía que, atendiendo a la investigación, probablemente hubiese sido lógico que se desarrollara el primero de todos los juicios, por la trascendencia política que tiene, que probablemente sea mayor incluso que la del caso Gürtel en la primera fase, que es la que se ha juzgado ya. Por lo tanto, en el PP lo que están es deseando que pase esta etapa, que va a durar todavía un rato más, de investigación judicial. En concreto, la entrada en prisión de Rosalía Iglesias, yo creo que son personajes que ya han quemado todos sus cartuchos, para tratar de fortalecer su línea de defensa y que, por cierto, les ha salido bastante mal.
Gloria, ¿alguna
Juan,
cosa más?
Juan, queda, bueno,
dime,
Juan, queda el tema de los papeles, ¿eh? Y ahí Bárcenas...
Sí, 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 sí. No, por supuesto, por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Sobre la Gürtel, Bárcenas ya puede hacer poco, pero que metan a su mujer en la cárcel, quedando todavía el juicio de los papeles, cuidado.
Gloria, para rematar.
Bueno, vamos a rematar con un poquito, con un tortazo, ¿no? 8 de cada 10 españoles van a estar confinados este puente, Javi.
Claro, 8 de cada 10, si es que estamos, no, todos,
así es.
Estamos para vernos.
40
claro.
Millones.
Juan Fernández Miranda, Victoria Lafora, hasta la semana que viene, ¿eh? Ha sido breve pero intenso.
Oye, ha sabido a poco, ¿eh?
¿Verdad? Ha sabido a poco. El jueves
de...
que viene sabrá mucho más.
En lo poco, si bueno, bueno doble.
Eso es. Gloria Risco,
hasta mañana.
Un placer a todos. Les hablo Javier Mardomingo. Volvemos los del Enfoque mañana como cada tarde a las 8. Adiós.